Vamos a estudiar un discurso jasídico del Friedrich Rebbe, el Rebbe anterior, Rabbi Yosef Yitzchok Shneerson, de bendita memoria. Este discurso es del año 1945 y es como la serie de discursos que venimos estudiando, relativamente sencillos. Este es bastante corto también en comparación a los anteriores. Y el tema central del discurso es la misión que cada uno de nosotros tenemos en nuestra vida. Si Dios nos crea, es porque tenemos una misión, es porque tenemos algo para hacer. Y vamos a observar esta misión, digamos, desde dos perspectivas jasídicas, pero dos épocas diferentes. Por un lado, el Baal Shem Tov, que es el fundador del movimiento jasídico, aproximadamente año 1730, por ahí, en Polonia, Ucrania, etc. Y después, una perspectiva un poco más profunda del Alte Rebbe, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, que es el fundador del movimiento jasídico Chabad, que le da, por así decir, una vuelta de rosca más a toda esta cuestión que enseña el Baal Shem Tov. Vamos a empezar. El versículo sobre el cual está basado este discurso es un versículo de Tehilim, Salmos 104, el número 23, el versículo, Yatza Adam lefa'aloi belavodasoya de Oref. Sale el hombre a su trabajo, y a su trabajo, fa'aloi, su misión, su trabajo, hasta el atardecer. La traducción literal del versículo es que la persona va a trabajar. Todos vamos a trabajar, pero hay algo muchísimo más profundo que vamos a estudiar, y como ya dije antes, en dos niveles, el Baal Shem Tov y el Alter Rebbe. El Rebbe, que se refiere acá al Alter Rebbe, dice en nombre de Baal Shem Tov que cada neshama, cada alma que Dios, bendito sea, envía a este mundo, tiene un shlichus, tiene una función, una misión, que esa neshama, que ese alma tiene que hacer aquí abajo. Si nacemos, es porque tenemos algo que hacer aquí abajo en este mundo material. Y esta misión, la Neshama la tiene que cumplir. Es su razón de ser, para esto fue creada. Porque este es el decreto supremo, que esa actividad, esa cuestión en particular, la tiene que hacer ese alma. Si esa persona no se dedica a eso que tiene que le corresponde hacer, que es la misión divina puesta sobre él, pues entonces nadie más lo puede hacer. Y aquí surge que no es la cuestión de este discurso, es la cuestión de Gilgulim, el tema de las reencarnaciones, y uno tiene que seguir volviendo a este mundo hasta que en la práctica cumple su misión. No hay nadie más que pueda hacer lo que cada uno de nosotros debemos hacer en forma individual. El Baal Shem Tov explicó este versículo de la siguiente manera, el versículo que acabamos de mencionar, que uno va a trabajar desde la mañana hasta la tarde. Baal Shem Tov dijo, Yatza Adam lefo'oloi, una persona sale a su trabajo, esta es la misión de la Neshama que le corresponde a esta persona, esto es lefo'oloi. Yatza Adam, es decir, la persona sale, el alma es enviada desde arriba hacia abajo, desde un mundo espiritual a este mundo material, investida en un cuerpo, para esto fue enviada la Neshama, el alma, a este mundo. Y esto uno lo tiene que saber y reconocer. Yatza Adam, no es que la persona salió de su casa a trabajar. Este es el pshat, el sentido literal y sencillo. Sino que Yatza Adam, Dios envía a una persona al mundo. ¿Para qué? Le fa'aloi. Para una misión específica, para su trabajo. Y esto uno debe saberlo, cada uno debe saberlo y recordarlo, que es la abodazo yadayarev. Su trabajo hasta el atardecer. Es decir, la misión del alma tiene que hacerla y tiene que cumplirla hasta el atardecer. Es decir, hay que cumplir la misión antes de que sea muy tarde. El atardecer, por supuesto, significa que la persona se retira de este mundo. Después de 70 años, 80 años, 120 años, sea como fuere, se acabó la vida física como la conocemos, alma, más cuerpo en este mundo. Entonces uno tiene que saber, Yatza Adam lefa'aloi, dice Baal Shem Tov, una persona sale a su misión, Dios pone a la persona en este mundo para una misión. La abodazo ya de Yorev, tiene que hacer ese trabajo hasta el atardecer. El Rebbe explica, hasta que se le acabe el tiempo. El Rebbe explica, el tiempo se divide en general en tres porciones. Mañana, tarde y noche. De la misma manera, en la vida de la persona, también están estas tres formas de tiempo, digamos, estas tres etapas del tiempo. Como está escrito en Iyoiv. Halitzava le'ene yalei aretz, ujimei sehir yamav. ¿Acaso Dios no determinó un tiempo específico para el hombre sobre la tierra? Y así como son los días de un jornalero, uno contrata a un jornalero por un determinado tiempo, así es la vida de la persona. Somos como jornaleros divinos, que somos puestos aquí abajo en este mundo para llevar a cabo una misión determinada. El hombre, explica el Rebbe, El hombre tiene un tiempo limitado, cuánto va a vivir en este mundo material. Y así como quien recibe un trabajo, como un jornalero, por un tiempo determinado, sabe que ese tiempo se va a terminar, entonces de la misma manera tiene que ser la vida, en el tiempo de la persona, uno sabe que esa vida se va a terminar. Si bien no sabemos cuándo se va a terminar, y este no es el punto, si supiésemos cuándo se va a terminar, no tendríamos libre albedrío para decir, hacemos esto, hacemos lo otro. Como dicen nuestros sabios en Pirkei Avos, en la Mishnah, en la ética de nuestros padres, que uno tiene que saber que tiene que hacer tshuva un día antes de morirse. ¿Y cuándo sabes cuál es tu día antes de morirse? Pues entonces todos los días tenés que hacer tshuva. Pero, ¿por qué lo dice de esta manera? Directamente podría decir, hacer tshuva antes de morir, hacer tshuva antes, todos los días. Y la idea de la Mishnah es, ¿por qué menciona hacer tshuva un día antes de morir? Porque uno siempre tiene que tener en mente el día que va a fallecer. Un día vamos a fallecer, todos. Entonces, tenemos que utilizar el tiempo en forma adecuada y hacer tshuva todos los días. En el contexto de este discurso, que no está hablando específicamente de tshuva, de arrepentimiento, de acercamiento a Dios, no estamos hablando de esto, no es el contexto. El punto es que uno tiene que saber que tiene una cantidad de vida limitada en este mundo. También los años de la persona se dividen en tres. No solamente en general en el universo, comienzo del tiempo, la mitad del tiempo, el final del tiempo, que es la venida de Moshías pronto en nuestros días, sino que en la vida particular de cada uno también existen estos tres tiempos, que es Shachris, Minchah, Maariv, Arvis, es decir, la mañana, la tarde y el anochecer. Los años de la juventud son la mañana, cuando el sol brilla, comienza a brillar, paréntesis, No es el tema exacto del discurso, pero estos mismos tiempos físicos, digamos, de juventud, la mitad de la vida y el final de la vida, que esto va cambiando según la época, la tierra, etcétera, el lugar donde uno se encuentre, también se refiere a algo espiritual. Hay gente que siendo adultos son niños en conocimiento de Torah, en su acercamiento a Dios. Y hay gente que siendo muy joven son como grandes adultos en su conocimiento de Torah. De hecho, al Alter Rebbe, Alter en Yiddish, significa viejo. Al Alter Rebbe lo llamaban viejo, incluso cuando era muy joven. ¿Por qué? Porque tenía la actitud hacia Torah y Mitzvot, el conocimiento de Torah y Mitzvot de un anciano. Entonces lo llamaban Alter Rebbe. Volviendo al contexto del discurso, los años de la vida de la persona también se dividen en tres. La juventud se llama la mañana, cuando el sol empieza a brillar. Cuando la persona ya es adulta, esto se llama la tarde, cuando el sol empieza ya a ponerse, digamos, hacia la noche, hacia el anochecer, al atardecer, y se acerca a la puesta del sol propiamente dicha, que por supuesto se refiere al momento de la muerte de la persona. Los años de ancianidad son la noche de la persona, cuando uno ya está más débil y empieza a dolerle esto, dolerle lo otro, y empieza a sufrir y pensar, ¿por qué descuidé mis años de tarde? Los años del amanecer. Bueno, los padres son los que se ocupan de la educación del chico, como va a explicar el Rebbe en un minutito. Pero los años que dependen de uno mismo, de la adultez, uno cuando llega a un nivel de edad más avanzado empieza a pensar, ¿y por qué no los aproveché como correspondía? Sobre esto, dice Baal Shem Tov, una persona tiene que ir lefo'oloi, a su trabajo, su misión particular, que por esto Dios lo mandó su alma aquí abajo, y tiene que servir su servicio a Dios en Torah y Mitzvot antes de que llegue el anochecer. El trabajo es fundamental de una persona, porque uno puede preguntarse, ok, ¿yo cómo sé cuál es mi misión particular? La respuesta, antes del discurso mismo propiamente dicho, la respuesta es muy simple. Cada uno de nosotros tenemos una misión en relación a Torah y Mitzvot, en relación a Dios. Tenemos que estudiar una cantidad de Torah, tenemos que cumplir, observar una cantidad de Mitzvot, que Yehudi 613, un no Yehudi, siete preceptos de Bnei Noyaj, etc., como está explicado en muchísimos otros lugares. El punto es que es una misión común, denominador común entre todos los seres humanos. Todos tenemos que cumplir básicamente las mismas cosas de acuerdo a quiénes somos. Entonces, ¿cómo sé cuál es mi misión particular? El hecho de que uno vive en un lugar particular, en un tiempo en particular, y se conoce con una cantidad de gente en particular, en eso consiste su misión particular, en actuar y en afectar positivamente todo ese entorno en el cual la persona vive. Esa es la misión particular, utilizar todo lo que está a su alcance para difundir Torah, Mitzvot, la presencia de Dios, la unicidad de Dios, etc., en su entorno. Por eso está en ese lugar. Si uno viaja a un lugar determinado, quiere decir que ahí, en ese lugar, tiene algo de su misión que Dios le dio para hacer en ese lugar. Volviendo al discurso. El trabajo fundamental es Torah y Mitzvot, pero no solamente cumplir Torah y Mitzvot, estudiar Torah y cumplir Mitzvot, cumplir preceptos divinos, sino que ve hoy en el Hidu, con placer, con belleza, con orgullo, etc. Y generar en el interior de cada uno de nosotros buenas cualidades emocionales. En esto consiste la misión. Esto es Lefo'oloi, en las palabras de Baal Shem Tov, su trabajo, su misión. El momento adecuado para esto es durante la mañana y el atardecer, en los años de la juventud y cuando la persona es adulta. En estos años la persona puede desarrollarse a sí mismo, puede refinarse en el temor a Dios, en las buenas cualidades emocionales, y entonces su vida hacia el final de la vida, el anochecer, va a ser agradable, va a ser buena. La persona que a la mañana y a la tarde estudia Torah y se esfuerza en el estudio de Torah, observa mitzvot y adquiere, por así decir, buenas cualidades emocionales, cuando llega a los años de la ancianidad, tiene placer rezando en congregación. Hoy en día estamos en una situación en la que nadie puede rezar betzibur en congregación, pero sea como fuere, tiene placer rezando, abriendo un sidur, un libro de rezos, y pronunciando las palabras con sentimiento. Pero siempre y cuando la persona haya aprovechado sus años de juventud y años de adultez para estudiar y saber qué es lo que está diciendo. Si uno tiene que rezar y no sabe lo que está diciendo, es como pronunciar un discurso en un lenguaje que uno no sabe, uno no conoce. No sabe ni lo que está diciendo, no sabe si está insultando, no sabe si está agradeciendo, no sabe si está pidiendo. Y por supuesto que es imposible decir algo que uno no tiene la comprensión de lo que está diciendo, decirlo con jayus, con ganas, con entusiasmo, si no sabe ni lo que está diciendo. Entonces, cuando la persona aprovechó los años de juventud y aprovechó los años de adultez, entonces después, cuando es mayor, tiene placer en una tfilá, en un rezo, en congregación, en escuchar unas palabras de Agada, unas palabras de una historia del Talmud, una historia de nuestros sabios, y tiene placer en la observancia de mitzvot, de preceptos divinos, y de buenas cualidades emocionales, tiene placer en hacer gesed, en bondad, etc. Su vida tiene oineg yehudi, tiene placer idishe, judío. La persona disfruta de su judaísmo. De vuelta, de la manera que sea, si es judío con sus 613 preceptos, si es un gentil con sus 7 preceptos, etc., pero no deja de ser judaísmo. Y no solamente esto, que la persona misma pueda observar como corresponde todos los asuntos de Torah y Mitzvot y buenas cualidades emocionales, sino que esto le genera oineg rav, un gran placer, lo disfruta. En lo más profundo de su corazón, todo Yehudí está entregado totalmente y verdaderamente a la Torah, a las mitzvot y a las buenas cualidades. Todos deseamos en el interior cumplir Torah y mitzvot. Esta es la esencia y el núcleo de todo Yehudí. Solo que diferentes causas de asuntos del cuerpo, asuntos del mundo, nos oscurecen, nos impiden darnos cuenta de esta entrega que tenemos, tan profunda y tan hartzi, que se dice, tan llena de corazón y tan profunda en nuestro corazón hacia Torah y mitzvot. Hay algo que nos impide en el mundo, en la vida, en la sociedad, etc. Cada cosa, shtusim, tonterías, que nos hacen olvidarnos nuestra verdadera entrega a Dios, básicamente. Por eso dice Rambam, Maimónides, esto está como entre paréntesis, acá no hay un paréntesis, pero yo diría que es como un paréntesis. ¿Cuál es la prueba de que en lo profundo cada uno de nosotros está entregado a Dios? Hay una halajá, hay una ley, la ley al respecto de un get. El get significa el documento de divorcio. Cuando una persona, un hombre, se casa con una mujer, ya no quieren seguir casados, así como hubo que hacer un documento de casamiento al comienzo de todo el casamiento, hay que hacer un documento de divorcio al final del casamiento. Es una mitzvá en la Torá hacer un documento de divorcio, se llama get. Pero el documento de divorcio debe ser entregado por el hombre a la mujer, siendo que el hombre desea entregarle. Uno no puede ser forzado a divorciarse. Sin embargo, el Rambam escribe que cuando una persona no quiere divorciarse, se lo fuerza hasta que diga, yo quiero divorciarme. Y la pregunta obvia es, momento, dijimos que no se puede forzar a una persona a divorciarse, este tipo no se quiere divorciar, por lo que sea, entonces le pegamos, literalmente, hasta que se quiera divorciar. ¿No tiene sentido? Y la respuesta es, el Rambam mismo dice, el texto mismo, halájico, legal, ni siquiera estamos hablando de mística, el alma, ni ninguna cosa espiritual. El texto mismo halájico dice que la persona en lo más profundo, todo yehudí quiere cumplir la voluntad de Dios. Si el Beis Din, si el juzgado, analizando este matrimonio, esta situación, este hombre, esta mujer, considera que lo correcto y sano para los dos es que existe un divorcio, evidentemente en lo más profundo este hombre también quiere divorciarse. Pero hay cuestiones secundarias que le están impidiendo darse cuenta de esto. Entonces, así escribe Rambam. Lo tratamos, le damos un buen tratamiento, por así decir, con unos muchachos que contratamos en la cancha de algún equipo de fútbol, para que el tipo se dé cuenta que realmente, en su interior, él quiere dar el divorcio. Esto no se aplica hoy en día en la práctica. En Eretz Yisrael, en ciertas situaciones, el Beis Din tiene poder para hacer algo por el estilo, no exactamente igual, hacer algo por el estilo. Fuera de Eretz Yisrael, esto no se aplica. Imposible. Pero bien, volviendo al discurso. Porque un yehudí, ¿por qué lo forzamos a que diga que yo quiero, que él quiere dar el divorcio? Porque un yehudí quiere cumplir la voluntad de Dios, tal y cual está expresado en la Torá, solo que hay asuntos del cuerpo o asuntos del mundo, los pensamientos de la sociedad, los pensamientos egoístas, etcétera, que le impiden llevar esa, expresar esa voluntad tan profunda que tiene en su interior. Por lo tanto, se lo fuerza para quitar todos los asuntos secundarios del cuerpo o las tonterías del mundo que le impiden y lo molestan para que se revele esa voluntad interior verdadera que tiene, que es entregarse a Torah y Mitzvot. Todas las molestias de los asuntos del cuerpo y del mundo debilitan la voluntad profunda, verdadera, que tiene todo Yehudí hacia Torah y Mitzvot. Nos hacen olvidar, nos ocultan lo que realmente queremos. Pero realmente vemos nuestra esencia. Todas las cosas del mundo nos ocultan estas cosas. Tanto en la juventud como en la mitad de nuestra vida, de cada Yehudí. ¿Y qué es lo que nos da apoyo para darnos cuenta de qué es realmente lo que queremos? En lo más profundo nuestra esencia con la cual fuimos creados. El jinuj, la educación y la guía de los años de la juventud. Y el avir, el ambiente en el cual nosotros nos educamos y crecimos, etcétera, esto tiene muchísima influencia en la persona. Cuando tenemos el mérito de tener un jinuj kosher, una educación como corresponde, adecuada, apropiada, según el judaísmo, y en el lugar en donde fuimos educados, se plantó, digamos, en cada persona, en Emunah Bashem, fe en Dios, bendito sea, amor a la Torah, amor a las mitzvot, y cuando somos adultos nos encontramos en un ambiente de ira shomaim, de temor al cielo y buenas cualidades, paréntesis, Rambam me escribe que si una persona vive en un lugar en donde son todos desastrosos en términos de Torah y Mitzvot y el ambiente no es conductivo a Torah y Mitzvot, se tiene que mudar de ahí, se tiene que mudar de ese lugar. Incluso Rambam llega a decir, Maimónides llega a decir, mejor vivir solo, es como quien dice, mejor solo que mal acompañado, algo por el estilo. Obviamente cada caso debe ser analizado en particular, debe ser consultado, se alejará, dicen nuestros sabios, tienes que tener un rabino a quien consultes y sepa analizar la situación para ver qué es lo que vale la pena hacer. Pero bueno, volviendo al discurso, cuando la persona siendo adulto tiene un buen ambiente a su alrededor, de ir a Shomayim, de temor al cielo, entonces la voluntad de Torah y Mitzvot y buenas cualidades se revela en esa persona. Cuando la educación no es como corresponde, de acuerdo a Shulchan Aruch, al código de ley judía, entonces falta en la persona el sentimiento, la conciencia de la kedusha de la Torah, la santidad de la Torah y las mitzvot, el honor que uno le rinde a las mitzvot, por así decir, la importancia que uno le da a estas cosas, y entonces automáticamente el ambiente te empuja hacia cosas totalmente inapropiadas, hacer, como se dice en Yiddish, frei, una persona, por así decir, entre comillas, libre, que no le importa lo que Dios diga en la Torah, las mitzvot, etc. Cuando nos fortalecemos, mejoramos en general, y tenemos disfrute, placer en Torah y en mitzvot, y en buenas cualidades, y en la mayoría de la gente que tuvo un jinuj kosher, una educación adecuada y apropiada, y vive su vida de acuerdo al comportamiento como corresponde, con integridad, con aprecio a la Torah, las mitzvot, etc., tienen, en general, placer en generar también a su alrededor un ambiente yidiche. O sea, no solamente tenemos que esperar, oh, yo fui educado en un buen ambiente o no fui educado en un buen ambiente. Uno mismo debe generar el ambiente a su alrededor. Como dice el Friedrich Rebbe también, a Hosid Machtas Viva. Un Hosid hace de hacia a su alrededor un ambiente de Torah y Mitzvot. Difunde a su alrededor, muestra a su alrededor, Toiro Mitzvot, aprecio por Dios, aprecio por la Torah, Abbas Hashem, Abbas Israel, Abbas a Toiro, amor a Dios, amor a otro Yehudi, amor a la Toiro, etc. Este es el primer capítulo. Kitzur, resumen. Explicamos que Dios manda a la Neshama, al alma a este mundo, con un shlichus, con una misión determinada. Y la persona tiene que llevar a cabo esta misión antes de que sea muy tarde, por supuesto. La vida de la persona, los años de vida de la persona son limitados, y en general el tiempo se divide en tres, mañana, tarde y noche, y así también la vida de la persona. Los años de la juventud son la mañana, la adultez son la tarde, y los años de ancianidad son la noche. La mañana y la tarde son mejores y generan que sea mejor también, no son mejores, sino que genera que sea mejor el anochecer. En uno de sus discursos hasídicos dice el Rebbe, el Alter Rebbe, el fundador del movimiento Chabad, que todo Yehudí tiene que elevarse en el servicio a Dios en forma constante. Ma'ilim b'kodesh, como dice el Talmud, siempre nos elevamos en santidad. El Baal Shem Tov dice que todo Yehudi, incluso el Pashut Shebepshutim, el más simple, el más sencillo de todos, que no tiene ningún conocimiento, puede, estas dos palabras son fundamentales, puede y debe ser un sirviente de Hashem. Todo Yehudi. Antiguamente, en la época del Baal Shem Tov, se pensaba que solamente la gente estudiosa, la gente conocedora, que sabían todo el Talmud de memoria, que estaban todo el día rezando y estudiando, etc., esas personas eran sirvientes de Hashem. La gente simple no era importante. El Baal Shem Tov vino para cambiar todo esto, para transformar esta perspectiva y mostrarnos que toda persona, dos palabras fundamentales, Yohel Betzarich, puede y debe, y de hecho, entre paréntesis, si una persona tiene una capacidad determinada es porque debe llevarla a cabo. Es porque Dios creó a esta persona para llevar esa posibilidad, ese potencial a la realidad. Porque Dios no crea absolutamente nada levatala, en vano. Entonces, si una persona tiene una capacidad determinada, tiene que utilizarla. ¿Y en qué? Obviamente en el servicio a Dios. Después vamos a ver cómo. Pero ahora estamos hablando de que puede y debe ser un sirviente de Hashem. Y el Rebbe, el Alter Rebbe, explica cómo, esta es la tercera palabra fundamental, cómo puede una persona y debe una persona entregarse al servicio a Dios en Torah y Mitzvot y buenas cualidades. Entonces vemos acá el Baal Shem Tov, que se fundó el movimiento Jabá, el movimiento hasídico, perdón, en general. Él nos mostró que todos podemos y debemos. El Alter Rebbe, que es una rama, por así decir, dentro del movimiento hasídico, nos mostró cómo, cuál es el camino, cómo es que podemos y debemos. Así también, a través de que la persona se entrega en su servicio de Torah y Mitzvot a Dios, con tmimus, con integridad y con pureza, como corresponde, incluso la persona más simple de todas en su conocimiento de Torah y Mitzvot se puede parar en un nivel espiritual extremadamente elevado. No depende acá de lo que uno sabe o no sabe, sino que depende de la entrega que uno tiene a Dios en su estudio de Torah y en su observancia de Mitzvot, porque la entrega pura e íntegra es lo principal en el servicio a Dios. Y es mucho más importante que el conocimiento y la comprensión y el conocimiento de la Torah. Esto es uno de los fundamentos del hasidismo en general. La verdad es que la entrega íntegra se encuentra en cada yehudí, Kol Bnei Israel, en todo el pueblo judío, tanto para el más simple de los más simples, exactamente igual como para el más grande de los más grandes y comprendedor de la Torah, etc. El más conocedor, etc. Porque la entrega, ¿por qué es igual para todos? Porque la entrega íntegra surge de la Neshama, surge del alma mismo, del interior y el núcleo de cada uno. Y los asuntos de la Neshama, para todo el pueblo judío, son todos iguales. Como escribe el Alter Rebbe en el Tania, en el capítulo 32, las almas son todas iguales y todos tenemos el mismo Padre. Por lo tanto, somos todos, por así decir, hermanos. En ese caso, no hay diferencia entre lo que uno sabe o no sabe. Porque la esencia es la misma. Después uno se desarrolla más, y conoce más, y estudia más. Mazel tov, muy bien. Le kach nitzarta, como dice Pirkei Avos, para esto fuiste creado. para conocer y para entender y para crecer en el servicio a Dios. Pero el punto es que la esencia misma en la cual todos tenemos una entrega absoluta y pura, íntegra a Dios, es igual en todos. Por cuanto la entrega íntegra a la Torah y las mitzvot y las buenas cualidades están en cada uno de nosotros, entonces, lo único que se requiere de nosotros es que se exprese y se revele en la práctica, en la práctica literal, en la vida. En esto consiste el trabajo, revelar ese potencial que ya tenemos. Ya vinimos de fábrica con ese potencial. Es decir, que todo lo que estudiamos y la observancia de cada uno de los preceptos y cada cualidad que tenemos en nuestro interior, positiva, que refinamos, etc., todo esto sea con una entrega total a Dios, a Torah y Mitzvot. El Rebbe, o sea, el Alter Rebbe nos enseña cómo es que todos, el Baal Shem Tov nos enseñaba, Yochel Betzarich, puede y debe. El Alter Rebbe nos enseña cómo cada uno de nosotros, sin ninguna diferencia de cuán grande seas o cuán pequeño seas, en el estudio de Torah y la comprensión de Dios, etc., podemos llevar esa entrega absoluta, esencial en la Neshome, en el alma, que es tan pura, Torah y Mitzvot, y buenas cualidades, ¿cómo lo podemos llevar a la práctica concreta? Y esto el Alter Rebbe lo explica con un ejemplo de la vida cotidiana. Este es un clásico ejemplo hasídiche, muy interesante el ejemplo para entender cómo en la práctica, todo lo que vinimos diciendo hasta acá, el estudio de Torah, la observancia de Mitzvot, en la juventud, cuando somos adultos, esto mejora, por así decir, la ancianidad. Y de vuelta, no hay que tomar en cuenta esto solamente en términos de la vida concreta de la persona desde que nace hasta que muere, sino que incluso en la vida de cada uno, en cada momento, podemos encontrar juventud, adultez y ancianidad. Una persona puede ser un anciano en un concepto determinado, es decir, que disfruta, como vamos a estudiar en un minutito, que disfruta de ese concepto de Torah y Mitzvot, siendo que es joven. Pero su actitud hacia ese concepto, hacia esa cosa, es la actitud, en el buen sentido, de un anciano, ¿no? Que está cansado, etcétera, que le duele esto, le duele aquello, sino que lo capta, lo disfruta, lo internalizó y es parte de su vida, y lo hace con hidur, con belleza, lo cumple, etcétera. Esto lo vamos a entender con el ejemplo que trae el Alter Rebbe. El Alter Rebbe trae el siguiente ejemplo. Todo oficio, sin diferencia cuál sea el oficio, si es un oficio de, por ejemplo, una persona que hace, un carpintero, una persona que hace utensilios de madera, o una persona que hace utensilios de metal, de diferentes metales, o una persona que escribe de una forma clara y bonita, un escriba determinado, cualquier oficio, o escribir un dibujo, o sea, pintar un dibujo, un artista, un pintor, tiene que estudiar primero con otro maestro, con un maestro, y tiene que cumplir todo lo que el maestro le indica que tiene que hacer, sin preguntar el porqué de cada cosa. Uno va a estudiar un arte determinado, un instrumento de música, musical, etc. Vos tenés que hacer lo que el maestro te dice, poner los dedos de esta manera, pintá de esta manera, combina estos colores de tal manera, etc. Agarrá el pincel de tal manera, agarrá el cincel de tal manera, el martillo. Uno tiene que hacer lo que el maestro dice, sin preguntar, ¿y para qué? ¿Y por qué? Vos haces lo que yo te digo. Solo que la persona tiene que hacer, sino que la persona tiene que hacer lo que el maestro dice, sin diferencia de qué tipo de trabajo estemos hablando. El asunto puede estar relacionado con extrema dificultad, incluso para quien es una persona habilidosa de nacimiento, pero puede ser que sea muy difícil. El maestro dice que agarres el pincel de tal manera y no lo querés hacer, o el maestro de música dice que ponga los dedos en el piano de tal manera y no lo querés hacer, y te cuesta. Vos tenés que hacer lo que el maestro dijo. Puede ser que sea muy difícil, en particular para quien tiene que acostumbrarse a sí mismo y realmente mejorar en el trabajo, entrenarse a sí mismo, la cosa puede ser muy difícil. Muy difícil. Y uno puede ser que requiera un extremo esfuerzo, al punto tal que termine aprendiendo el oficio como corresponde. Cuando uno aprendió el oficio y se acostumbró a sí mismo a trabajar como corresponde en el oficio, según cómo su maestro le enseñó, etcétera, etcétera, de tanto en tanto se va a agregar en su oficio, va a crecer en su oficio de manera tal que le va a ser cada vez más fácil. Al principio va a ser muy difícil, Pero cuando la persona practique y crezca y continúe esforzándose, cada vez va a ser más fácil. Y no solamente cada vez va a ser más fácil, sino que la persona va a tener, Fargenigen se dice, va a tener satisfacción del oficio que está haciendo y placer en lo que está haciendo. Va a aprender a realmente sentir gusto de lo que está haciendo. La persona quiere pintar, por ejemplo. Al principio va a pintar un desastre, pero a medida que cumpla con las enseñanzas e indicaciones de su maestro, a pesar de que le cuesten, practique, practique, y cuando pinte va a decir, wow, esto es una pintura linda. Va a tocar el piano y va a decir, wow, ahora suena bien. Y el placer se va a unir, por así decir, con el oficio propiamente dicho. Cualquier actividad de ese oficio ya le va a ser placentera. Por el otro lado, cuando la persona empezó a estudiar, aprender este oficio, y era extremadamente difícil, y de tanto en tanto la persona estaba amargada por el increíble esfuerzo que tenía que hacer, y aprender el oficio le causaba literalmente sufrimiento y amargura, porque era muy difícil, extremado esfuerzo. Sin embargo, ahora tiene placer impresionante del trabajo que hace. De la misma manera, de tal manera, que no solamente el trabajo no le requiere esfuerzo, para quien es habilidoso, etcétera, en tocar el piano, no le requiere esfuerzo tocar el piano. Pero para quien está empezando es un dolor de cabeza. Sino que todo lo contrario, no solamente no es un esfuerzo, sino que es oineg, es placer, es un deleite para la persona. De la misma manera en el servicio a Dios. Exactamente igual, este fue el Mayon, este fue el ejemplo. Ahora el Alter Rebbe va a explicar, el Friedrich Rebbe va a explicar, el Rebbe anterior nos va a explicar lo que el Alter Rebbe contó o explicó sobre este ejemplo. Lo mismo ocurre en el servicio a Dios. Al principio, lo primero que la persona tiene que saber es que tiene que estudiar Torah y tiene que hacer Avodas Hashem, tiene que servir a Dios. Y así como quien estudia, de la misma manera como quien estudia un oficio. La introducción, la preparación primera para el estudio, para el servicio a Dios, es Kabbalah Soil, aceptación del yugo del cielo. Tenés que hacer lo que está escrito. Ahí no lo entendés. Ahí preguntás por qué y para qué. ¿Quién dijo que hay que preguntar? Kabbalah Soil, aceptar el yugo del cielo. Esto es lo que se hace. De esta manera se hacen las cosas. Aceptar sobre sí mismo el yugo de la Torah y las mitzvot y el yugo de las buenas cualidades. Esta es la actitud adecuada. Esta es la cualidad adecuada. Esta otra, no, dejarla de lado. Pero es muy difícil. Hay que aceptar. El concepto de Kabbalah Soil, el concepto de aceptación del yugo del cielo, es que la persona no toma en cuenta su propia voluntad y su placer, incluso su propio placer. Tanto si la persona quiere o tiene placer, como si no quiere y no tiene placer en lo que está haciendo, no importa. Nadie le preguntó. La persona no tiene que tomar en cuenta absolutamente esto y tampoco tomar en cuenta si es difícil o no es difícil. Nadie preguntó, nadie dijo que tenía que ser fácil el servicio a Dios. La persona que cumple Torah y Mitzvot con Kabbalah Soil, con aceptación del yugo del cielo, sabe que esto no solamente debe ser hecho, sino que es forzoso que se haga. Esto es lo que hay que hacer. Acá en el original hay como dos expresiones. No solamente tzarich lasois, no solamente que tenés que hacer esto, como quien dice, debo hacer tal cosa, sino mukhrach lasois. Estás obligado a hacer esto. Esa sería la idea, la diferencia. No solamente uno debe hacerlo, sino que está obligado a hacerlo con muchísima más fuerza. Kabbalah Soil, la aceptación del yugo del cielo, es el Ikar, es el principal asunto de Avodas Hashem, del servicio a Dios, es el comienzo del servicio a Dios de todos los días, cotidiano. Primero que nada, la persona tiene que ir a rezar Tfilah Betzibur, el rezo en congregación. Y así tiene que comportarse durante todo el día, tanto en los asuntos entre el hombre y Dios, como en los asuntos entre el hombre y su prójimo. Todo hacerlo de acuerdo a lo que indica la Torá, con aceptación del yugo del cielo, incluso si no sabe por qué. Y no entiende por qué. Un yehudí tiene que hacer esto, porque esta es la mitzvah, esto es lo que Dios mandó en la Torá. Esto es lo que está escrito en la Torá, tanto en los asuntos de la relación entre el hombre y Dios, como en los asuntos de la relación entre el hombre y su prójimo, y tiene que hacerlo con Kabbalah Soel. ¿Por qué esta es la obligación de lo que tiene que hacer? Entre paréntesis, no está en el discurso, pero toda persona cuando se despierta a la mañana, toda persona, subrayo, ser humano, etc., debe decir a la mañana, agradezco a ti, frente a ti, Dios vivo y eterno, que devolviste mi alma en mi interior, con misericordia, grande es tu fe en mí. En castellano, en hebreo, en lo que le quieran decir, no tienen que entender esto. Es el principio del servicio a Dios, el comienzo del día. Lo primero que uno hace en cuanto se despertó, ni siquiera se levantó de la cama, es agradecer que Dios es un rey, es vivo, eterno, y Él es el que me devuelve mi alma. Este es el concepto del comienzo del día, en forma irish, en forma judía, por así decir. Así empieza el día de todo ser humano, reconociendo que Dios es el que manda. Dios es el que te dio vida y te mandó, como dijimos al comienzo del discurso, para su misión, la misión determinada. Y este es el concepto de Kabbalah Soel, la aceptación del yugo del cielo, desde el comienzo mismo del día. El día también está dividido en mañana, tarde y noche, por supuesto. Entonces, en el día mismo existen estos tres periodos. Lo que uno hace a la mañana, lo que uno hace a la tarde, a la noche, etc. A través de la voida del trabajo de Kabbalah Soel, de aceptación del yugo del cielo, que el concepto fundamental de aceptación del yugo del cielo es la entrega pura y desde el alma mismo a Torah y Mitzvot y buenas cualidades, se eleva esta persona que tiene esta Kabbalah Soel, esta aceptación del yugo del cielo, se eleva en nivel tras nivel en el servicio a Dios, al punto tal que no solamente su servicio a Dios en Torah, Mitzvot y buenas cualidades no le va a ser difícil como la persona que practicó, etc., sino que más aún, Torah, Mitzvot y buenas cualidades van a ser oineg, va a ser placentero en la persona. Y esta es justamente la explicación del Alter Rebbe del mismo versículo que el Baal Shem Tov explicó. Baal Shem Tov nos había dicho, para recordar, Yatzadam lefo'oloi, una persona sale, es decir, nace, Dios te manda a este mundo, lefo'oloi, tenés una misión, la bodas ya de yoreb, y tenés que trabajar, ¿hasta cuándo? Hasta el anochecer, hasta que se acabó el tiempo, por así decir. Entonces uno tiene que prestar atención, aprovechar el tiempo, etc. Esto es lo que enseñó el Baal Shem Tov. Tenés una misión, yohel vetzarich, podés hacerla, tenés que hacerla. Viene al terrebe y nos da una profundidad muchísimo mayor en el mismo versículo, enseña la misma enseñanza, pero de una manera muchísimo más profunda, de manera de mostrarnos, eich, cómo podemos, no solamente yohel vetzarich, podemos y debemos, sino cómo, eich, cómo podemos hacerlo. Y el Alter Rebbe explica así, yotzodem lefo'olo, y una persona sale a su misión, es decir, dice el Alter Rebbe, el Rebbe anterior explicando lo que dice el Alter Rebbe, cuando un yehudí comienza su servicio a Dios, con Kabbalah Soel, con aceptación del yugo del cielo, esto es lefo'olo, y este es su misión, su trabajo, yotzodem, al comienzo de del día, al comienzo de cuando se despierta y se da cuenta que debe servir a Dios, sea como fuere que uno traduzca esta idea del comienzo, de su juventud, no importa. Cuando la persona se da cuenta que le faló y su trabajo cuál es, Kabbalah Soel, la aceptación del yugo del cielo, entonces la boda será de Orev. Entonces su trabajo será Orev. La palabra Orev no solamente significa de Erev, de tarde, sino de Areibus, de deleite, placer. Cuando la persona haga su trabajo Yotza, en el comienzo, es le follow, tenés que hacer tu misión con Kabbalah Soel, aceptar el yugo del cielo. Al final, la bodazo y su trabajo va a ser Orev, va a ser placentero. Su servicio a Dios va a ser Areibu Mezuka, va a ser placentero, dulce, y le va a llenar y va a llevar a la persona a estar lleno de simja, de alegría y de gran placer. Kitzur, resumen, explicamos que a través de la entrega pura e íntegra, desde el alma mismo, a la Torah, a las mitzvot, a las buenas cualidades que está en cada yehudí por igual, la persona puede elevarse en niveles de servicio a Dios. Porque el principal trabajo es cuando la persona se entrega en forma pura e íntegra y esa entrega sale a la luz, se revela en la vida de cada persona. El que estudia un determinado trabajo tiene que hacer ese trabajo y tiene que hacer, perdón, tiene que hacer todo lo que el maestro le indica de ese trabajo, sin preguntar por qué y sin preguntar para qué. Entre paréntesis, no está en el discurso, después uno termina entendiendo para qué. Después uno termina entendiendo por qué, qué utilidad tiene. Cuando ya el artista es un maestro de su arte, se da cuenta de por qué el maestro le dijo que debía poner los dedos en el piano de tal o cual manera. Al comienzo es un dolor de cabeza. ¿Qué sabe este? Yo pongo los dedos como yo quiero y me siento como yo quiero. No, te sentás de tal manera y pones las manos de tal manera, los dedos de tal otra manera, etcétera, etcétera. Solamente cuando la persona ya es en sí mismo un maestro, ahí la persona empieza a entender la grandeza de los consejos que su maestro le dio. Pero en el momento que se los estaba dando, al comienzo del estudio, tiene que hacerlo sin preguntar por qué. Porque no va a entender el por qué tampoco. No va a ser capaz de ver cuál es la virtud de poner la mano de tal manera y no de tal otra manera. La técnica, etcétera, etcétera. Volviendo al discurso, el estudio es muy difícil al comienzo. Y cuando la persona hace el trabajo como corresponde, entonces esto le va a terminar dando al final, oiner, placer. De la misma manera en el servicio a Dios, a través del follow y a través de que la persona tiene kabbalazoy, tiene aceptación de yugo del cielo, y ese es su trabajo, en eso, a eso se dedica, va a llegar a areibus, orev, va a llegar a disfrutar y a sentir dulzura en su servicio a Dios. Que cada uno de nosotros tengamos el zhus, el mérito de realmente esforzarnos en revelar este kabbalazoy, esta aceptación de yugo del cielo que tenemos en nuestro interior, de manera tal de que con el tiempo se transformen adei oref, realmente podamos disfrutar y sentir placer en la observancia de las mitzvot y en el estudio de Torah.